Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a Rostro Universitario. Te saluda con mucho gusto Jimena Camacho. Es un placer nuevamente estar con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Nájera y como siempre es muy grato volver a encontrarnos en este tu espacio.
Comunícate con nosotros y danos tu punto de vista. Te recordamos nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx y la multilínea telefónica está disponible. Marca al 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-080-1060 y sé el ganador de uno de nuestros cuatro paquetes de publicaciones UAM.
Y también puedes escuchar o descargar nuestros programas en www.uam.mx/rostro/radio, en cualquier día, hora o lugar, aquí lo encuentras. Nuevamente lo repetimos, www.uam.mx/radio/rostro/, en cualquier día, hora o lugar, ahí los encontrarás.
El tema de hoy...
Retos del sindicalismo en México.
La Organización de los Trabajadores en la Búsqueda de Mejoras de las Condiciones Laborales considera el respeto a los derechos laborales y la prestación de servicios de salud como premisas de acción.
Los sindicatos en México han pasado por diversos momentos en los que, más que hacer escuchar sus demandas, han canalizado los intereses de cúpulas o de grupos políticos reducidos,
fortaleciendo así bases políticas para la negociación de beneficios limitados, mientras la horizontalidad en la toma de decisiones y representación sindical se pierde.
Es un gusto presentarles al doctor José Otón Quiroz Trejo, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco. Bienvenido, doctor.
Hola, buenos días.
Y también al doctor Carlos Reynoso Castillo, profesor investigador del Departamento de Derecho, ambos de la Unidad Azcapotzalco.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días. Comunícate con nosotros y dinos, ¿los sindicatos en México todavía ejercen presión en el gobierno? Nuestros números telefónicos son 41-55-1060 y la línea gratuita es 01-800-080-1060.
Doctores, actualmente, ¿cómo se define el sindicalismo y cuál es su perfil en México?
Bueno, ustedes ya dieron parte de la definición. Son organizaciones legalmente constituidas para la defensa de los derechos laborales. Pero bueno, esto ya en términos reales de su peso... Sería lo interesante ver el perfil, ¿no? Podemos decir que en México actualmente sí está viviendo una crisis seria, es parte de una tendencia mundial, ¿no? Poca población de los económicamente activa está sindicalizada, no creo que rebase más del 15%, en alguna época llegó a ser 25% en épocas doradas, y está, digamos, sufriendo un proceso de deterioro ante la sociedad y ante su capacidad de contratación ha disminuido notablemente, no solamente ante los patrones o los empresarios privados, sino ante un Estado que de una u otra manera se ha transformado. Ahí podría matizar, ¿no? Porque esto es una relación diferente. No hay independencia sindical, pocos sindicatos gozan de ella, no hay una autonomía en relación con sus propios agremiados, con relación a otros sindicatos, a veces con relación a los empresarios y con relación al Estado, sobre todo en sindicatos de servicios públicos o sindicatos de empresas estatales, bueno, que ya son pocas, hay una relación corporativa de estrecho apoyo mutuo políticamente hablando. Y lejos de ver un deterioro, como algunos pensaban que con los cambios de gobierno y la salida del partido en alguna época, partido único, se pensaba que iba a disminuir esta fuerza de ese corporativismo, de esta relación, sobre todo entre la CTM, el Congreso del Trabajo, como un binomio importante, un polo obrero aglutinador que se relacionaba con el Estado, lejos de disminuir este corporativismo que tenía una relación directa con el PRI, ¿no? Pues ahora nos damos cuenta que se ha compartimentalizado, o si existe la palabra, se ha partidarizado. Entonces ya tenemos sectores corporativos que apoyan al actual gobierno, o sea, lejos de pensar que los nuevos gobiernos iban a acabar con el corporativismo, lo reciclaron, se vieron en la necesidad de apoyarse en estos sectores. Y bueno, ahora tenemos que, por ejemplo, la CENTE es un poco el equivalente de Fidel Velázquez para el PRI, ¿no? La señora Elbester Gordillo, ¿verdad? Sería la equivalente de Fidel Velázquez para el PAN. Entonces hay un panorama, pues, no muy halagüeño y no muy esperanzador. Por otro lado, en términos sociales, desafortunadamente el sindicalismo en algún momento buscó una relación con la sociedad. En sus momentos dorados. Eso no quiere decir que el sindicalismo no haya tenido momentos óptimos de búsqueda, precisamente de independencia, de autonomía, de una relación mejor con la sociedad. Y hubo momentos importantes, pero los ha perdido. Se ha cerrado también a sus ámbitos corporativos, a sus ámbitos laborales, cuando la sociedad está avanzando bastante en muchas cosas. Y muchas veces las acciones de los trabajadores se convierten en acciones contra la sociedad. Y esto era un elemento y un actor que no se tomaba en cuenta anteriormente. Sobre todo en sindicatos relacionados con servicios públicos, uno tiene que pensar muy claramente la relación con la sociedad. Porque si bien existe de cualquier manera un empleador o un patrón, ¿no?, en algunos casos, uno tiene que ver esa relación con la sociedad de tal manera que no choque, ¿no?, la lucha interna con los intereses sociales. En ese sentido, tenemos ejemplos ya desde los 60, cuando en Estados Unidos, cuando marchaban los jóvenes contra la guerra de Vietnam, y los que le aventaban huevos y chapopote y plumas a los manifestantes eran los trabajadores, ¿no?, de la industria armamentista en Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta cómo a veces hay choques entre los intereses laborales y los intereses sociales. Eso lo vemos inclusive en algunas empresas de industrias contaminantes. Como les digo, en algunos países, ¿verdad?, avanzaron. Se empieza a hablar ahora de los observatorios sociales, ¿no?, que son, propuestas de que los sindicatos observen otras cuestiones que van más allá de la fábrica y que lo relacionen, de la fábrica, del centro de trabajo en general, y que lo relacionen con el resto de la sociedad. Pero en términos generales, el panorama pues es bastante crítico.
Bien, yo quisiera simplemente agregar, para conceptualizar a un sindicato hay como que ubicarse en diferentes ángulos. Aquel que hemos trabajado en los últimos 30 años se refiere al ángulo jurídico, y en ese terreno lo que podríamos decir es que el derecho de los trabajadores a asociarse ha sido un derecho que ha sido reconocido históricamente en las más altas normas de todo sistema legal, no solamente en tratados internacionales, declaraciones de derechos del hombre. Y a nivel nacional, la misma Constitución establece este derecho de los trabajadores a asociarse, que se refleja en la legislación nacional a nivel de la Ley Federal del Trabajo, definiendo al sindicato como una coalición que está diseñada para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Pero donde está la variación de los sindicatos es más bien en la manera como en lo cotidiano llevan a cabo ese trabajo de defensa, de asesoría, ¿no? Yo diría que en lo legal hay ahí un concepto más o menos claro, pero como decía el maestro, el doctor Otón, habría que ver también al sindicato desde el punto de vista sociológico. Es una institución importante en las sociedades con diferente papel en las mismas. Desde el ángulo político, sin duda, los sindicatos juegan un mayor o menor peso en las decisiones trascendentes, no solamente del sector. Y en la parte económica, ahí es donde valía la pena en algún momento revisar hasta qué punto están teniendo algún impacto en su actuación. Así es que yo creo que una de las conceptualizaciones que toda sociedad debe plantearse es hasta qué punto los sindicatos juegan o deben jugar un papel importante en las mismas. Nosotros somos de la idea que los sindicatos son una instancia no solo importante, sino necesaria en toda sociedad democrática que se propone moderna. Y en ese sentido tenemos mil y un ejemplos en el mundo, en aquellos países que hoy se presentan como países desarrollados y exitosos. En todos ellos casi invariablemente el sindicato es una pieza importante de los mismos.
¿El movimiento sindical ha ganado o ha perdido credibilidad según ustedes?
Bueno, desde mi óptica, excepción de algunos países, y bueno, también esto hay que ubicarlo históricamente, estamos hablando en tiempos, ¿no?, diferentes a lo que fueron los años dorados del sindicalismo del siglo XX, del siglo pasado, y parecería que el sindicalismo tenía ciclos donde, bueno, había momentos de auge, momentos de prestigio, momentos de relación óptima con la sociedad, y momentos en los cuales, bueno, había una reacción por parte de empresarios, estados, ejércitos, ¿no? Y los reprimían y volvía de repente a tratar de crear este ciclo a la alta. Creo que los 80, el ciclo que se abre entre el 68 en el mundo, que también fue de participación obrera, en Francia fue directamente, marcharon los obreros de la Renault junto con los estudiantes. En México es un dato interesante, pero se ha observado que la primera gran huelga, antes del movimiento estudiantil, se da una huelga muy importante entre los trabajadores textiles que no ha sido rastreada. Y hay un sindicato que es particularmente combativo en la época, que es el sindicato de Ayotla Textil, de una empresa estatal grandísima que producía cantidades enormes de mezclilla en aquella época. Y bueno, es el inicio del auge en el mundo. E inclusive en países como en Estados Unidos, el sindicalismo de la industria automotriz, los trabajadores italianos de la industria metalúrgica, los brasileños. Ese ciclo yo creo que llega a sus puntos más altos en tres países: Polonia, Europa Central, donde se mantiene de una u otra manera esta presencia del sindicato como un elemento, como decía el maestro Reynoso, un elemento importante en las relaciones para llevar bien la vida democrática, y en Brasil, en América Latina. Y bueno, los resultados son interesantes. En Polonia acabaron con un gobierno, digamos, como era el gobierno de aquella época, ¿no?, el comunismo autoritario. Desafortunadamente también nos dimos cuenta que no cayeron en muy buenas manos. Brasil, tenemos un presidente obrero en el continente, posiblemente el primero del continente, por lo menos en términos latinoamericanos, que dan muestra de este repunte. Pero por el otro lado, a nivel general, viene después una especie de reestructuración, que ya posiblemente después hablemos de ella, que tiene que ver con toda esta nueva oleada, digamos, de recomposición del trabajo. Ahí los sociólogos no alcanzan a ponerse de acuerdo, porque algunos piensan que son causas cíclicas, económicas, técnicas, y algunos pensamos que junto con eso son causas generacionales, o hay elementos generacionales. Entonces, se agota una generación de trabajadores, se les transforma su forma de organización del trabajo y entran en crisis. En México, inclusive, los años 60, 70 es de sindicalismo independiente, de búsqueda de libertades democráticas. Y poco a poco, desafortunadamente, van cayendo de nueva cuenta en una especie de corporativismo de nuevo tipo, ¿no? En esa extraña maldición mexicana, ¿no?, que es todo lo que toca se convierte en Estado, o todo lo que toca se convierte en corporativismo.
En este sentido, doctor Reynoso, ¿de qué forma ha repercutido la flexibilización del trabajo en la organización de los sindicatos?
Yo creo que de manera muy muy drástica. Si asumimos por flexibilización toda esta tendencia que se inició probablemente en los 80 en términos de diferenciar de alguna manera las formas de organización del trabajo, y en el marco legal la flexibilización se tradujo en una serie de cambios a los códigos y leyes de trabajo. En América Latina tal vez esta tendencia iniciada por ahí con países como Panamá, Argentina, Chile, formaron parte de esta propuesta de modificación de las reglas del juego en el ámbito laboral. Esta flexibilización se tradujo en la ruptura de conceptos básicos en el mundo del trabajo, la antigüedad, la forma de organizar las jornadas, los procesos de trabajo, Y ahí los sindicatos, puedo equivocarme, pero me parece que los agarró, perdón por la expresión, fuera de base, ¿no? Los sindicatos acostumbrados a trabajar con esquemas tradicionales de la relación laboral, un trabajador que laboraba 8 horas en un lugar específico de trabajo, con una expectativa de carrera profesional en una misma empresa, una estabilidad en el empleo, una relación donde se da, la ley laboral está diseñada con una relación binaria, digamos, hay un patrón, hay un trabajador, todas esas premisas están en vías de desaparición. Si de repente nos encontramos hoy un trabajador, lo comentábamos con el doctor antes de entrar al aire, que tiene potencialmente 4 o 5 patrones. Y la Ley Federal del Trabajo, aquí y en otras partes del mundo, en los códigos de trabajo, no regulan esos esquemas. Entonces el sindicato ve que de alguna manera las formas de asesoría, de gestión de sus agremiados, hoy presentan diversidades enormes frente a las cuales, me parece, no estaban suficientemente preparados. Eso se refleja tal vez en una estrategia pobre, limitada, ausente de claridad de qué está pasando, y eso lo vemos en los conflictos en lo cotidiano. De repente la polivalencia, la dificultad de cambiar las jornadas, la traslación de personas de un lugar a otro, son problemas que el sindicato hoy en día no tiene, tal vez, a veces no solo la capacitación, no solo el conocimiento, sino no tiene en la parte legal una herramienta que le permita enfrentar adecuadamente esta problemática. Mi percepción, entonces, es que esta flexibilidad sí ha venido un poco a afectar las estrategias tradicionales de asesoría de los sindicatos.
Y agregando una cuestión ahí muy breve, sí. Sociológicamente rompió la base técnica y social de organización de los trabajadores de aquella época. Porque si a esto le sumamos la privatización de las empresas y la globalización, pues no solamente rompió con los esquemas a nivel nacional, regional y local, sino a nivel internacional. Entonces hace eso que haya un retroceso en el sindicalismo. Pero también el sindicalismo, que tenía esperanzas en algún país, en algunos países, todavía de tomar el poder, se pensaba en aquella época que iba a llegar la revolución, lo cicló únicamente en esta lógica también binaria, ¿no? O reforma o poder, ¿no? Reforma o revolución. No llegó la revolución y no estaban preparados para las reformas, ¿no? Eso es un poco, ¿no?, conjuntando las dos posturas, ¿no?
Te recordamos los teléfonos en cabina 41-55-1060 o la línea gratuita 01-800-080-1060. Llámanos y dinos, ¿crees que el gobierno hizo lo correcto con el Sindicato Mexicano de Electricistas?
Doctores, ¿qué opinión les merece la reforma laboral en cuanto al derecho del trabajo en México?
Bueno, yo diría que hay una serie de mitos en el mundo laboral y este es uno de ellos. Si nosotros nos vemos qué ha pasado con las reformas laborales en América Latina, digamos, hay toda una tendencia de reformas, por lo menos de los últimos 25 años, que se han reflejado en reformas en los diferentes ángulos o aspectos de la regulación de la relación laboral, a nivel de constituciones, a nivel de leyes y códigos de trabajo, y uno se quedaría con la impresión de que en México no ha cambiado nada. Digamos, la última gran reforma tal vez se dio en los años 80, en 80, cuando se incorpora el capítulo sobre universidades y una reforma sobre los procedimientos ante los tribunales laborales, pero lo cierto es que en México ya cambió el derecho del trabajo. Tal vez no a nivel de los códigos de trabajo, no a nivel de la Constitución, pero sí a nivel de las prácticas laborales. Es decir, ahí hay como dos mundos, el mundo de la formalidad legal y el mundo de la vida cotidiana en las empresas. En ese mundo hace buen tiempo que las cosas ya cambiaron. Y yo creo que es una idea que vale la pena tomarla en cuenta, porque podemos quedarnos con la impresión de que estamos en espera de una reforma laboral donde muchas de las cosas ya operan en la vida cotidiana de las empresas. Por otro lado, la vieja historia de la reforma laboral, pues la inicia el entonces presidente Salinas en el verano del 90 y tantos, que dijo, ahora vamos a reformar la Ley Federal del Trabajo, y como ustedes pueden ver, llevamos más de 20 y tantos años en espera de esa reforma que no acaba de concretarse. Y el subsecretario Álvaro Castro decía antier en un evento al que estuvo que actualmente hay en el Congreso de la Unión presentadas 330 propuestas de reforma a la legislación laboral mexicana, y más las que se acumulen, ¿no? Claro. De todas ellas, evidentemente, hay diferentes temáticas, y una de las temáticas centrales, muy polémicas, es justamente los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, que si hay ocasión pues podríamos precisar un poquito sobre el particular, ¿no?
Y bueno,
sí, adelante.
La vieja frase de origen barroco y muy mexicana, la ley se obedece pero no se cumple, es parte de lo que está en el sustrato, ¿no?, de estos cambios. O sea, en realidad hasta ahora ha funcionado de esa manera. La realidad cotidiana a piso de trabajo, a piso de fábrica, es totalmente diferente de la que nos imaginamos. O sea, la flexibilización, por ejemplo, de la cual se habla mucho, ya se había dado en los sindicatos, por ejemplo, de la CTM, de los sindicatos de la pequeña, la mediana industria nacional. Ya se había dado, ya teníamos estos contratos de protección, ¿no?, que son formas de flexibilizar el trabajo. Ahí es así que el grado óptimo de flexibilización, el trabajador sirve para todo. Donde había y hubo algunas reticencias y reacciones fueron en los grandes sindicatos de industria y en los grandes sindicatos nacionales de servicios, ¿no? Es ahí a donde hubo cambios muy fuertes, ¿no? Pero nosotros ya había operado, digo, es allá donde los cambios, digamos, de la flexibilización de los años 80 cambiaron el proceso de trabajo. En los otros lugares ya, desde hace mucho tiempo, existían condiciones que es esta desregulación, digamos, de las relaciones laborales. Entonces, el problema es que no parte de un diagnóstico real de lo que está aconteciendo en el nuevo mundo laboral. Por ejemplo, existen trabajos ahora inmateriales, mercancías que no se ven. Se vende emoción, se vende afecto, ¿no? Y no estoy hablando de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Ustedes van a una tienda y les piden a los trabajadores de que le sonrían al personal. Es más, le dicen, encuentro todo lo que buscaba y eso es parte de lo que se está vendiendo. Entonces hay una serie de nuevos contenidos que no están regulados, ¿verdad? Y nuevas organizaciones, como hablábamos del outsourcing o de estos contratos de protección, ¿verdad?, que no están
normados. Y en este sentido, ¿consideran ustedes que se está gestando un nuevo sindicalismo en México?
Me gustaría equivocarme, pero creo que no, y mi afirmación parte un poco de la experiencia cotidiana en las mesas de negociaciones y en los conflictos donde participamos como asesores de empresas y de instituciones. Pero la estrategia sindical, en términos generales, sigue anclada en peticiones y pliegos petitorios de los años 60, 70 del siglo pasado. Digamos, el 80, 90% de las peticiones siguen siendo cómo dejamos de venir a trabajar, cómo hacemos que no el reloj checador no esté controlando. Digamos, es una agenda que probablemente era importante, necesaria hace muchos años, pero que en la agenda de hoy en día faltan temas que nos gustaría ver en las propuestas sindicales. El tema de la productividad, el tema de la calidad en el servicio, el tema de la vejez en la planta productiva, el tema de la terciarización y externalización y outsourcing en las empresas, el tema de la mujer en el trabajo, el tema de las discapacidades, el tema del hostigamiento. Y hay una agenda que forma parte de la agenda de hoy en día, la globalización, las pensiones, que forma parte de las agendas del sindicalismo internacional y que hoy en día parecen estar ajenos estos temas en buena parte de las propuestas sindicales en lo cotidiano. En ese sentido, este nuevo sindicalismo, pues me parece que todavía falta un poquito para tenerlo en el caso mexicano.
Sí, en términos políticos y sociales, digamos que hay dos grandes vertientes, o tres grandes vertientes en el país, ¿no? Esta industria pequeña, mediana, servicios, nuevos sectores económicos, que son, digamos, parte de la iniciativa privada, ¿no? Todavía existe este sindicalismo de una otra manera apuntalado por la iniciativa pública. Y bueno, ahí tenemos dos diferentes comportamientos, ¿no? Por un lado, estos trabajadores que no piensan más allá, digamos, en muchos momentos, desafortunadamente, de la demanda inmediata, que es justa porque también es la forma de regular su trabajo interno, pero que lo está dejando rezagados en términos del debate general y, como les decía, de su relación con la sociedad. existe la intención de hacer un, bueno, ya se votó, me tocó estar en un encuentro en una organización sindical, la Unión Nacional de Trabajadores, donde se votó la asunción de un observatorio laboral para empezar a tratar ese tipo de problemas. Pero hubo bastante reticencia, ¿no? Fue un trabajo muy arduo de algunas gentes que estaban por ahí. No era algo que convenciera fácilmente y por ahí va la respuesta. Ahora, en términos políticos, en México, realmente el sindicalismo se ha relacionado con el Estado. Y entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver con el régimen político. Y veo también pocas posibilidades. Como les decía al principio, lo que hemos empezado a ver es una compartimentalización de un corporativismo que, lejos de estar a punto de fenecer, ¿no?, lo que ha hecho es recomponerse con las diferentes fracciones partidarias. Mientras esto políticamente no sea combatido desde los propios trabajadores con democracia sindical, transparencia en el uso de los recursos, autonomía con relación al Estado, los empresarios, los partidos y los propios sindicatos. En tanto que esto no se combata, los sindicatos van a poder hacer poco en su vida interna, van a poder hacer poco para recuperar su prestigio y se van a ir junto con el sistema, digamos, ¿no?, a otro lado, que es un poco pues más de lo mismo, ¿no?, desafortunadamente.
Vamos a dar lectura ya a nuestras llamadas. Si les parece, a nuestros invitados las leemos todas juntas por si tienen algo que comentar. Vale. Podamos cerrar rápidamente al final. Ada García Cortés, ella es empleada federal, nos dice: la función del Estado es mantener la paz y la justicia, eso incluye empleos, y un gobierno que lanza a los trabajadores a la calle en tiempo de crisis atenta a su propia función. El gobierno debió sanear la empresa. Esto con relación al ESME. José Antonio López, él es profesor. ¿Qué opinan del artículo 123, que es aquel que protege al trabajador y señala los deberes del Estado? Le preocupa esto porque él ve que se está queriendo eliminar estos deberes para proteger al trabajador, como vivienda, salud y más. Ricardo Guerra, que tiene su paquete de publicaciones, él es comerciante y nos dice: es un programa muy dignificante, muchas gracias, no se pierde ningún programa, estos deberían ser diarios por toda la sabiduría que imparten, muchas gracias. Felipe Gabriel Thierry, saludos, nuestro porrista oficial, programa muy interesante. Gracias por tratar temas del sindicalismo en México.
María Emma Rico, ella la pregunta de qué ¿crees que el gobierno hizo lo correcto con el Sindicato Mexicano de Electricistas? Dice: yo opino que no, porque lo aniquiló. Alejandra Arroyo dice: no estoy de acuerdo en la forma que Calderón haya terminado con el Sindicato de Electricistas, primero porque los empleos que se perdieron, y segundo, es una actitud traicionera a los empleados que no aceptaron, que es un pequeño empleado, dice, los obligaron a trabajar sin sueldo. Ante el embate, esto es Jesús Ortega, ante el embate antisindicalista del actual gobierno, se ha llamado para la próxima semana a manifestarse por diversos sectores sociales. ¿Qué posibilidades reales tienen de incidir en esta estrategia a los manifestantes?
Tienen un minuto.
Efectivamente, yo creo que lo que se está haciendo es un intento de reacomodo de las fuerzas sociales y políticas del sindicalismo. Creo que los tiempos no son los más propicios. Creo que tenemos que encerrarnos en nuestras organizaciones. Yo mismo pertenezco a un sindicato, ¿no?, para reflexionar y tratar de transformar las cosas a fondo desde adentro. Hay momentos en los cuales uno no puede pensar que va a cambiar las cosas porque las situaciones y la correlación de fuerzas no es propicia, y uno tiene que buscar nuevas fórmulas, sobre todo tratando, como les decía, de relacionarse con la sociedad. Que la sociedad diga: estoy de acuerdo con este sindicato porque además me cuidó, porque además no me perjudicó, porque además me entiende, porque además está tratando un problema ecológico, está haciendo que su fábrica no tire residuos en mi territorio. Esa relación con la sociedad y esa transparencia, democracia, independencia es importantísimo para recomponer una visión ante los demás, ¿no? Y bueno, creo que ningún esfuerzo está es descartable, pero no veo así de manera inmediata, ¿no?, resultados muy optimistas con estas acciones.
Doctor Reynos.
Yo creo que el sindicato necesita, como ente necesario en una sociedad democrática, estar al día en las preocupaciones y las estratégicas de un contexto como el que está viviendo nuestro país. Y en ese sentido me parece que muchos sindicatos están viviendo este enfrentamiento con una realidad que no necesariamente coincide con la que está viviendo el país, y esto muestra este tipo de crisis en la que está envuelto buena parte del sindicalismo en nuestro país.
Muchas gracias al doctor José Otón Quiroz Trejo, profesor investigador del Departamento de Sociología.
Muchas gracias a usted.
Y al doctor Carlos Reynoso Castillo, profesor investigador del Departamento de Derecho.
Muchas
ambos
gracias.
De la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias por estar aquí. Se ha terminado el tiempo de esta emisión de Rostro Universitario, pero los esperamos el próximo sábado con un tema muy natural.
¿Sabes qué es la medicina alternativa? ¿Conoce sus beneficios y sus aportaciones a la salud? En nuestra próxima emisión les presentaremos un programa titulado Plantas para tratar la diabetes. Síguenos y entérate.
Muchas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Eréndira Salazar.
Guión, Verónica Fuentes.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.